Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
El gusto de saludar esta mañana a Paula García Villegas, quien es una de las candidatas a ser votadas en la este próximo 1 de junio en la votación del Poder Judicial. Ella está buscando un cargo como ministra de la Suprema Corte. Paula, bienvenida y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Al contrario, Ángel, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio. La agradecida soy yo realmente.
No, encantados de recibirte esta mañana, conocer parte de tu expertise, porque evidentemente muchos de los ciudadanos que estamos interesados en la elección de este domingo estamos analizando los perfiles de cada uno de los personajes que está aspirando a los diferentes puestos. Decía yo más temprano que a veces se ha convertido en un berenjenal, porque simple y sencillamente en el caso de los aspirantes a la Suprema Corte hablamos de más de 60 distintos perfiles, algunos pues a lo mejor con un expertise muy bajo, pero otros, como es tu caso, la verdad que con una gran y sólida trayectoria profesional en el terreno judicial.
Sí, te agradezco mucho. Es todo un reto. Efectivamente van punteando los mejores perfiles. Normalmente eso sucede dentro de los más de 60 candidatos. Yo busco en la Corte fortalecer la democracia, que exista pesos y contrapesos entre los poderes públicos. Igualmente, Ángel, fíjate que se regrese a la época dorada que tenía la Corte en la novena época, en aquel lejano 95, hace 30 años ya. Desde luego en un contexto distinto nacional e internacional, condiciones ambientales también muy complicadas, de calentamiento global, pérdida de especies, del reino animal, y todos esos factores que tenemos extraordinarios en este momento en el mundo, son los que se tienen que tomar en cuenta en contextos distintos para darle lectura a los preceptos constitucionales y que den respuesta a la sociedad cambiante. Entonces, otro de los temas que la Corte tiene que hacer para regresar a esa época dorada que tenía con el contexto distinto. Entonces, eso pretendo, el fortalecimiento de la democracia, ser el fiel de la balanza, los pesos y contrapesos entre los poderes públicos. Antes, si recuerdas, en 95 decían que resuelva la Corte, porque las sentencias eran justas, las sentencias tenían una base legal, igualmente... las sentencias, porque tienes que ser técnico, pero también con un lenguaje cotidiano. Y para tener ese lenguaje cotidiano, si no conoces el marco jurídico y el marco jurisprudencial, entonces no puedes irte a un lenguaje que se entienda. Pretendo también, fíjate, Ángel, que exista en la figura de la amicus curia, que son los amigos de la Corte, que si bien se ha tenido en algunos casos, han sido muy pocos. Esto significa que la Corte Suprema de Justicia escuche a las partes que van a verse afectadas por una decisión de la misma Corte. No solamente a quienes están en la cuestión procesal, es decir, parte actora, parte demandada, autoridad responsable en un juicio de amparo, persona justiciable, sino la afectación que tenga a sectores sociales completos. Entonces, esto lo que significa es que democratiza también internamente a la Corte. Se ha hablado de la democratización del Poder Judicial de la Federación.
Te escucho.
La democratización del Poder Judicial de la Federación, por lo que hace a la votación de sus integrantes, jueces, magistrados y ministros, pero no se ha hablado internamente de la manera en la que se va a escuchar a las partes distintas, a quienes están en un como parte procesal en un juicio y que les afecta esa sentencia de la Corte. Creo que es importante la transparencia, la rendición de cuentas, literalmente justicia abierta desde el trámite, desde todo lo que es la parte procesal y desde luego sobra decir el dictado de la sentencia para que exista credibilidad social. Y estoy cierta de algo, Ángel. Fíjate que dicen la participación y lo que es la votación, qué tanto, si es mucha o poca, legitima el proceso. Bien, respondió lo siguiente, tanto en los foros a los que me invitan, la Corte, el Poder Judicial de la Federación, se legitima con la primera sentencia, Ángel. La primera sentencia sólida, firme, justa, expedita, igualmente, que se dicte pronta, que fortalezca al sistema de impartición de justicia, ahí se legitima la Corte. no puede haber una curva de aprendizaje, que es la que se empieza a manejar. Imagínate un poder público completo con curvas de aprendizaje. Pues, no se puede.
No, no. Y menos ante las demandas que tiene obviamente la sociedad, la población el día de hoy, y pues hay que decirlo también con todas sus letras, el rezago que se ha vivido en los últimos años en diversos temas ahí en el Poder Judicial. Yo quiero preguntarte, Paula, para las personas que en este momento están escuchándote, el expertise que has tenido, ¿cuántos años tienes de trayectoria dentro del Poder Judicial? Que me parece, reitero, uno de los asuntos más sólidos de tu trayectoria.
Sí, sí, sin duda alguna soy la mejor candidata, porque soy quien tiene más experiencia, y la experiencia hacia el maestro. Tengo 28 años en el Poder Judicial de la Federación y 14 como juzgadora, con datos duros alrededor de 25,000 sentencias. Uf. Eso significa que sé qué hacer, y lo primero que se tiene que hacer en la corte es, se llama returnar, es returnar los asuntos que están en la primera y segunda sala. Uh-huh. La primera es civil y penal, la segunda la sala administrativa y del trabajo, porque vamos a tener un solo pleno de 9 ministros y ministras. Las partes tienen derecho a conocer quién es el ministro o ministra ponente. Entonces, hay que returnar los asuntos al pleno, únicamente repartirlos, por llamarlo en lenguaje cotidiano, a los ministros e informarle ese reparto a las partes.
Claro.
Después tienes que crear la época número 12, la duodécima época, estamos en la decimoprimera, a través de acuerdos generales, remitir asuntos a tribunales colegiados de circuito y empezar a listar, conocer que se tienen que listar los asuntos con 3 días de anticipación, 3 días hábiles. Y hay muchas cuestiones administrativas, además de las jurisdiccionales, que si no se tienen en cuenta con la experiencia, pues entonces va a haber reposiciones de procedimiento y se van a volver a dilatar los asuntos. Sí. La Corte no puede tener curva de aprendizaje, como te comento.
Sin duda. Tienes toda la razón, y es por eso que debemos seleccionar como ciudadanos a los mejores perfiles, quienes ya tengan ese expertise, para que puedan garantizarnos pues una justicia más rápida y expedita. Paula, yo quiero agradecerte enormemente la oportunidad de platicar contigo el día de hoy, desearte mucho éxito en el proceso de este domingo.
Te agradezco mucho, estoy en la boleta morada con el número 12. A tu auditorio le pido que me den un voto de confianza. La boleta morada es la de ministras y ministros. Y si me permites, me han preguntado algo.
Claro.
Me dicen, ¿qué pasa si no tienes a los 5? Son 5 mujeres y 4 hombres. Y no se ha informado esto tampoco. ¿Qué pasa si no tienes los 4 candidatos hombres o 5 mujeres? Y solamente tienes una, o tienes 2, o tienes 3. Tienen que tachar los otros, los recuadros que no se llenan.
Okay.
Porque no hay cadena de custodia en el caso de las boletas.
Correcto.
Atípicamente, sí.
Bueno, pues entonces ahí está también una recomendación importante para el proceso de este próximo domingo. Por lo pronto, Paula, reitero que tengas mucho éxito en la jornada de este fin de semana.
Te agradezco, Ángel, y muy buenos días a todo tu auditorio y a ti. Un abrazo con afecto.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Es Paula García Villegas, es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso de este domingo.